Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues aquí estamos, una semana más, un día más, en este espacio de lengua. Ya saben ustedes que nuestro objetivo también en verano, lo ha sido durante toda la temporada regular, pero también en verano, es que no se relajen. Se pueden ir de vacaciones, pero no se relajen en el uso del lenguaje. No hace falta que estudien grandes carreras, si quieren, perfecto, pero nosotros aquí hemos querido mantener este pequeño espacio, este pequeño rinconcito para que sepan manejar bien el lenguaje castellano, sepan cuáles son los trucos, los consejos que les ayudarán a mejorar un poquito más la lengua hablada, escrita y también escuchada, claro que sí. Y para eso, antes de meternos en harina, vamos a saludar primero a nuestro profesor de lengua, Alfredo Tarazaga. Alfredo, muy buenos días.
Hola, buenos días, David.
Bueno, si ustedes lo recuerdan, seguro que sí. Alfredo y yo estábamos hablando en las últimas semanas, estas dos últimas semanas, de expresiones latinas, de, bueno, pues esas términos, dos, tres palabras, cuatro palabras, que se han mantenido inalterados desde, pues hace dos milenios prácticamente, hasta hoy en día, y que, bueno, pues hacen referencia a muchas realidades, pero a veces los usamos un poco de manera alegre y, bueno, pues erramos en su uso, no los escribimos o no los pronunciamos correctamente, no sabemos lo que significan, y para eso estamos nosotros aquí. Hoy pretendemos terminar este repaso, aunque es verdad, Alfredo, que claro, nos podríamos tirar la vida entera repasando expresiones latinas, ¿no?
Sí, con más de tres programas, por supuesto.
Pero bueno, hemos decidido establecer un corte aquí.
Un limes,
mira, otra expresión latina. Para que, bueno, ustedes tengan las expresiones más comunes o más curiosas y que sepan cuál es su significado. Venga, sin más dilación, vamos a poner algún ejemplo que otro.
Sí, seguimos ahí. ¿Mm? Mira, otro que tiene que ver con los dos días anteriores en cuanto a las palabras castellanas, esdrújulas, que llevan acento, todas, para evitar dudas, todas, ¿mm? Y que en latín no.
Porque
mucho.
Esto se lo hemos repetido estas últimas semanas,
sí,
pero
sí, a propósito,
no nos vamos a cansar de decírselo. El latín no tiene tildes.
Sin embargo, en castellano sí, déficit.
Mira.
La empresa que está tan usado en el lenguaje económico, en este caso concreto.
Desde luego.
Pues déficit significa falta. Es decir, se utiliza como sustantivo, aunque formalmente y gramaticalmente sea la tercera persona del singular del presente del verbo deficio. Significa falta, no llega, tenemos un déficit de algo porque hay una cantidad que nos falta para llegar a ese algo.
Esto saben ustedes que en el ámbito económico, sobre todo en el ámbito económico-político, pues sobre todo y desgraciadamente en los últimos años, los ayuntamientos, las comunidades autónomas siempre están con el déficit para arriba, el déficit para abajo. Hemos tenido un déficit este año de 4 millones de euros, pues eso quiere decir que faltan 4 millones de euros para llegar a una economía saneada. Que, bueno, pues que ni entra ni sale, o mejor dicho, que se gasta lo mismo que se ingresa, por así decirlo. Y buena observación esa que hacemos al principio de que no lleva tilde, cuidado, la expresión latina, porque es verdad que aquí, desde la Real Academia, pues sí que se ha decidido castellanizar este término, y bueno, pues el uso de la tilde sí que se admite.
Claro, claro.
Pero hay que diferenciar aquí, claro. Estamos hablando del origen del término latino que nunca llevó tilde.
Si está castellanizado, pues
y,
sí.
Lógicamente el término castellanizado que...
Sabiendo eso.
Efectivamente. Otro muy similar, vamos, el antagonista, por así decirlo, que es el superávit. Lógicamente, el superávit es lo contrario al déficit. Y aquí se cumple lo mismo, no llevaría tilde en su acepción original, pero ahora, pues lógicamente, se ha castellanizado y el superávit, pues no hace falta pensar mucho para saber qué es aquello que sobra. Si el déficit es lo que falta, el superávit es lo que sobra en términos económicos, por supuesto.
Fíjate, esto se sale, pero a la vez apoya, mira. Tenemos una palabra también muy muy usada en castellano que procede del francés, que allí tiene un acento en la tercera sílaba, pero se pronuncia, como saben, en llana. O sea, élite, en francés, élite se escribe. Entonces, como lleva el acento original, pero no fonético, en castellano hay una tendencia casi física de decir las élites, la élite, y entonces se admite en las dos formas.
Fíjate.
O sea, pero claro, si tú dices la élite, que está admitida por la academia, para la adaptación a nuestro sistema lingüístico, tienes que escribir la E, pero si no la pones porque te sabes este origen del francés élite, pues también vale. No se le podría decir que es que, cuidado, que te falta el acento, que es una esdrújula, porque se admiten académicamente las dos formas.
Pues mira, otro truco que tienen ustedes, que si un día utilizan élite en vez de élite, pues que nadie les venga a decir, uy, que mal escribes, que no sabes. No. El que no sabes eres tú, que élite viene de francés. Bueno, pero vamos a seguir con el latín, sí, que era lo que nos ocupaba.
Otra que usamos constantemente, otras dos o tres. Uh-huh. Et cetera.
Onda, está
que se bomba. Admite su uso escrito en castellano, una vez más, la adaptación a la normativa de la gramática española, se puede escribir etcétera, sin uh-huh. separado. Uh-huh. Et, de i, etcétera. Es decir, y las demás cosas, en una enumeración muy larga, pues dices, esto ocurre aquí, allí, etcétera. Uh-huh. En los demás casos, en las demás cosas, y lo demás, eso, ¿de acuerdo? Uh-huh.
Pero sí. Cuidado, y el ejemplo es importante para que sepan el significado concreto. Generalmente, y desde hace ya bastantes años, ustedes esto lo pueden ver, el etcétera, como etc. punto,
sí.
O como etcétera. Pues como si fuera una palabra todo junto, bueno, como si fuera no, como que es una palabra todo junto, pero el origen no es todo junto, es et separado, etcétera, porque et lógicamente en latín es i, sin más, la conjunción i, vamos, y griega. Más ejemplos, venga.
Yo recuerdo que, o se me ha quedado especialmente, que varias veces en los ejercicios que hacíamos de expresiones latinas en clase,
uh-huh.
le llamaba la atención exequo, porque eso se ve en el lenguaje deportivo, ¿no? En concreto, en mi caso, en el ajedrez, ¿no? Quedaron, exequo, pues, ¿qué significa, profe? Me acuerdo perfectamente. Es aequo, ex, una vez más, a es una e, exequo, ex, separado, aequo. Pues eso significa que dos personas, o dos atletas, o dos ciclistas han llegado exactamente al mismo tiempo, o que tienen igual mérito, o que son del mismo rango. O sea, eso se emplea en concursos, competiciones deportivas, etcétera, etcétera.
O sea, que si
y los dos concurrentes, los dos que llegan a ese momento final, obtienen el mismo mérito, el mismo premio.
O sea, que si
con
vemos
la misma puntuación, etcétera.
Ex, de EX, sí. Espacio, aequo, con Q de queso, vamos, ustedes que sepan que es que se está haciendo referencia a, bueno, pues dos contrincantes en cualquier sitio que han llegado al mismo punto. También, por ejemplo, bueno, pues recuerdan que hay un partido político, por ejemplo, que se llama Equo, por poner un ejemplo. Pero sí. Bueno, que sepan que es la aplicación del latín, que es verdad que todo el mundo dice que es una lengua muerta, pero está muchísimo uh-huh. más viva, como vemos, de lo que parece, vamos.
Va la ruada.
Desde luego. Venga, Alfredo, vamos con algún ejemplo más de esta lengua viva.
Bueno, pues una vez más, en este caso monográficamente, citamos sin a, aunque la traducción castellana es casi imposible evitarlo, porque significa a, aproximadamente, a grandes rasgos. En la expresión latina que se cite o se escriba no lleva a, es grosso modo, grosso con dos S.
Cuidado con esto, cuidado con esto, que ya saben ustedes que tendemos, es verdad, es que tendemos por la construcción del castellano. Claro, pues Alfredo, el otro día estuve con mi prima, la de Toledo, y le estuve explicando la sección, bueno, un poco, a grosso modo.
Claro.
Pues no.
Eso se dice cuando el que la dice sabe que es una explicación sin mucha verdad, exactitud, pero es consciente de ello. Bueno, a grosso modo, pues estuvo bien la fiesta.
Pero cuidado, no lleva a.
No lleva a. Lleva ni a. Escrita ni dicha.
Y luego también cuidado, porque si lo van a escribir, lleva dos S's.
Exacto,
ese grosso.
Exacto.
Grosso lleva dos S's. Así exacto. Que nada de A por ningún sitio y nada de una sola S. Sin A y con dos S's.
Bueno, pues
esto como fallen, nos vamos a enfadar, ¿eh?
No. De verdad que sí. Yo lo he padecido muchas veces.
Venga, alguno
bueno,
más.
Bueno, pues sí, acabamos con una que es un bien. Poco triste, pero es la pura verdad. Y lo vemos cada día. El hombre es un lobo para el hombre. Homo hominis lupus.
Desde luego.
Es decir, a veces la especie humana, que es tan culta, que da tantas glorias en la música, en el arte, en la literatura, en la filosofía, es también el mayor depredador de su propia especie, ¿no? De sí mismo. El hombre se comporta como un auténtico animal dañino como pocos con su propia especie, ¿no? Esa presión la hizo famosa Hobbes, el filósofo del 17 inglés, el del famoso Leviatán, pero apareció muchísimo antes en una comedia de Plauto que se llama Asinaria.
El hombre es un lobo para el hombre.
Sí, cierto.
En latín, recuérdanos, Alfredo, es homo...
Homo homini lupus est. Homo hominis lupus.
Bueno, pues ya tienen esa... Es verdad que está un poco más castellanizada a lo largo de los siglos, pero claro que no es de hace dos días, ni mucho menos, ni de hace dos siglos, o tres o cuatro, sino que ya lo encontramos en la Roma clásica y en el latín clásico.
En la literatura clásica.
Pues Alfredo, yo creo que hemos hecho un buen repaso a lo largo de las últimas semanas de estas expresiones latinas.
Bueno, vamos a liberar un poco la siguiente.
Venga,
porque viene, el hombre es un lobo para el hombre, pero luego vino también la civilización del hombre y dice, indubio pro reo. O sea, que en caso de duda no machaquéis la cabeza al reo, sino que le liberáis, porque ante la duda, oye, ante la duda no se le puede condenar.
Efectivamente, indubio, es decir, en la duda... Pro reo,
o sea, yo creo que
a favor del reo. Vale.
Nosotros y los oyentes se quedan más tranquilos y más satisfechos, siendo esta la última que no el homo hominis lupus.
Pues sí, es verdad que en este sentido, pues hay infinidad de expresiones latinas en el ámbito judicial y jurídico.
Sí.
Los abogados están, vamos, cansados de leer y emplear este tipo de expresiones. Los abogados, los jueces, los procuradores, etcétera.
Está constantemente en el lenguaje técnico, científico.
Lógicamente, claro, en el caso además del ámbito jurídico, evidentemente no hace falta recordarlo, el código penal y civil actual de España pues viene en gran medida influenciado por el de Roma, lógicamente, como todo, es evidente. Pues bueno, yo creo que ya tienen, podríamos estar hablando, ya digo, media vida de términos latinos, pero hemos decidido poner en valor pues algunos de los más conocidos o de los más empleados o de los más curiosos para que sepan ustedes qué es lo que significa y cómo se usan correctamente. Espero que les haya servido y que lo hayan apuntado bien.
Sí, sí. Pero que no nos pillen
infragranti.
Como en el grosso modo. Que se lo piensan antes.
Desde luego. Alfredo, la semana que viene volvemos con más blog de lengua, ¿no? De más espacio de lengua.
Muy bien.
Bueno,
sí, si Dios quiere.
Pues hasta la semana que viene.
Vale.
Hasta luego.